Los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores es el tema que abordamos a continuación con el catedrático de Derecho Penal de la UNED, Luis Rodríguez Ramos. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días y encantado de estar aquí.
La primera cuestión, profesor Rodríguez Ramos, es que nos cuente qué peculiaridades o cuáles son los problemas principales que tienen estos delitos de abuso y agresión sexual a menores en relación con los otros delitos de libertad sexual.
Pues efectivamente están estos delitos específicos de abusos y agresiones a menores en el mismo título del libro segundo del Código Penal que se dedica a los delitos contra la libertad sexual. Pero desde hace ya tiempo se ha diferenciado dentro de este género entre los que realmente atentan contra la libertad sexual de una persona, que limitando esa libertad se ataca su sexualidad en contra de su arbitrio, se distinguen estos delitos de aquellos que no afectan a una libertad, sino que más bien se consideran contrarios a la indemnidad de personas que precisamente carecen de esa libertad de decisión. Y se incluyen en ese capítulo tanto a los menores como a los incapaces. Es decir, que el Código Penal protege a aquellos a los cuales se coacciona o se intimida para tener unas relaciones sexuales o unos actos de naturaleza sexual no queridos, y también el Código Penal protege a los que sin tener capacidad para decidir libremente si acepta o no una relación sexual o unos contactos de esa naturaleza, sin embargo los padecen, y los padecen precisamente porque el sujeto activo del delito abusa de esa circunstancia de que el menor o el incapaz no conoce el significado de ese tipo de actos o, atisbando que se trata de algo extraño, carece de una defensa frente a semejante agresión. Por eso, aun cuando estén en el mismo saco, en el mismo título, los delitos contra la libertad sexual de los adultos y capaces y los delitos contra la indemnidad sexual de incapaces y menores, se trata en realidad de dos ámbitos muy diferentes. En el caso de los delitos contra la indemnidad sexual, de los delitos contra esa indemnidad de menores e incapaces, se presume la oposición del sujeto pasivo a tener semejante relación, y su consentimiento se tiene por inexistente, por inválido, aun cuando no hayan manifestado una oposición expresa a semejantes relaciones.
Mientras que los adultos sí que se tendría que demostrar que ha habido esa oposición, ¿no?
Evidentemente, en el caso de los adultos no existe esa presunción juris et de jure, sino que, en principio, el que acusa tiene que probar. Y, por lo tanto, no basta con decir he sido víctima de una agresión sexual, de una violación o de unos abusos de esta naturaleza en contra de mi voluntad, sino que efectivamente debe de acreditar de alguna manera, aun cuando solo sea con el propio testimonio, que en ocasiones es la única prueba y por eso hay cierta dificultad en estos casos, pero aun cuando solo sea con el propio testimonio, hay que acreditar que ha accedido a tener relaciones sexuales o a padecer abusos de esa naturaleza en contra de su voluntad porque fue intimidada o porque fue forzada físicamente.
¿Hay algún estudio en relación al entorno, por ejemplo, familiar en el que pueden vivir los menores respecto a este tipo de delitos?
Sí, efectivamente hay estudios criminológicos en los que se acredita con cifras, en fin, muy variables, porque estamos en un ámbito donde la criminalidad oculta es muy alta, ¿eh? Y naturalmente las encuestas sobre criminalidad oculta pues no son fáciles, pero encuestas que se han realizado en este sentido demuestran que hay un alto porcentaje de abusos a menores dentro del propio ámbito familiar, incluso por parte de los padres, más por parte del padre que de la madre, entre hermanos y de parientes próximos, tíos, incluso abuelos, y naturalmente pues vecinos o gente de la confianza de la familia. O sea, el entorno natural de esos abusos, desde un punto de vista estadístico, empleando el término natural en este ámbito, que realmente no es fácil emplearlo, pero digamos que la normalidad estadística se centra en el ámbito familiar. Existen naturalmente luego otros pedófilos que atacan a los niños en otros ámbitos propios de su hábitat, como pueda ser los parques o los lugares de atracciones.
Las salidas de colegios.
Salidas de colegios o incluso en servicios de bares. Hace poco pues me comentaban la violación de un niño que había ido al servicio en un lugar público, ¿no? Habían llegado a detener al culpable y naturalmente pues fue detenido por la policía, ¿no? Quiero decir que a pesar de que hay un amplio espectro desde el punto de vista criminológico, de lugares y de relaciones en donde se producen semejantes abusos y agresiones, estadísticamente lo normal es que sea en el ámbito familiar, lo cual naturalmente pues escandaliza mucho más, ¿no?
En este punto es también importante tener en cuenta el aspecto específico también de la reincidencia. ¿Suele ser un delito que se reincide en él?
Pues por desgracia sí. Y se reincide o bien con la misma víctima, con lo cual el daño psicológico que se causa pues a ese hijo, a ese nieto, a ese hermano, a ese sobrino, a ese vecino, es muy notable, ¿eh? Porque se va convirtiendo en una especie de estatus y su rehabilitación desde el punto de vista psicológico es mucho más difícil, porque no es un shock postraumático el que padece, sino que son muchos shocks que se van acumulando y el trauma cada vez se va agrandando más, ¿no? Entonces hay reincidencia, casos de reincidencia o de repetición, porque la reincidencia es un término técnico que significa que ha tenido que ser condenado antes de repetir esa serie de actos. En definitiva, lo que hay es una habitualidad muy frecuente por parte de los delincuentes que se mueven en este área. Esa es una realidad que está ahí y que tiene gran importancia a la hora de tratar semejantes problemas desde un punto de vista legislativo y también de tratar ese problema después al imponerle la pena o las medidas de seguridad correspondientes en el juicio al que se someta a ese sospechoso. Y por último, también es muy importante el tratamiento penitenciario y, en su caso, un tratamiento post-penitenciario.
Pero entonces nos encontramos con el problema que puede haber ya de esa persona que haya sido condenada por delitos de agresiones y abusos sexuales a menores, que después de haber cumplido esa pena, vuelve a reincidir. ¿Cómo está en este momento la situación ante este problema?
Bueno, está mutatis mutandi igual que en todos los ámbitos de la reincidencia, ¿eh? El problema que tiene la pena, por muy agravada que esté en supuestos de reincidencia, que es el efecto que tiene la reincidencia, el ser una circunstancia agravante, pues por muy superior que sea la pena, lo que es evidente es que en la cárcel un pedófilo no se rehabilita, no se reinserta, porque en la cárcel no hay niños. Por definición, el pedófilo en la cárcel no comete delitos, no comete delitos porque no hay menores, porque no hay niños, ¿eh? Y no hay incapaces. Y si existe algún tipo de actividad sexual, pues obviamente será consentida, o es un adulto y ya es otro mundo, es otra cosa. Pero lo que se ha constatado también desde un punto de vista criminológico es que existe un alto grado de reincidencia en estas personas que muchas veces tienen una apariencia perfectamente normal y que están perfectamente reinsertadas en la vida social en otros aspectos. Yo tuve una vez una ocasión en un tribunal de técnicos penitenciarios en que formaba parte, que enjuiciar un ejercicio práctico para dar el título de psiquiatra penitenciario o psicólogo penitenciario, no recuerdo muy bien, a una persona, y entonces estuvo interrogando precisamente a un pedófilo que era un carpintero excelente, que en la cárcel se portaba muy bien, pero que en cuanto salía a la calle veía a un niño, pues naturalmente reincidía. ¿Qué ocurre entonces? Pues que tiene que plantearse el legislador que este tipo de delincuente, que tiende a ser habitual, que va a reincidir, necesita no más pena, sino medidas de seguridad de reinserción, que van desde la castración química consentida por el propio sujeto hasta otro tipo de tratamientos conductistas análogos a los de La Naranja Mecánica, esa película de hace mucho tiempo que las personas de cierta edad recordamos y quizá los actuales jóvenes pues no tienen ni idea, a no ser que sean muy cinéfilos, ¿no? O, en fin, pues tiene que tener una vigilancia después de haber cumplido la pena o cuando esté en situación de libertad condicional. Esa persona tiene que tener una vigilancia muy estrecha, muy estricta, para que se vea constreñida a no volver a delinquir. Pero es una tendencia, es una enfermedad mental que, aunque no priva de libertad a la persona que la padece, sin embargo sí la pone de continuo en tesitura de reincidir. Tiene una atracción especial que no podemos decir que sea irresistible, por lo menos así lo dicen los psiquiatras, pero que sí tiene una fuerza notable, y por lo tanto hay que evitar que esa persona se encuentre en situaciones propicias para abusar de menores o suprimir esa libido deformada que padece mediante la castración química.
¿Esas son entonces las posibles soluciones ante las personas que cometen este tipo de delitos? ¿El Código Penal está previsto que se modifique en algún aspecto en relación a estos delitos, a estos horribles delitos realmente?
Pues efectivamente, en la próxima reforma, que por lo visto está sometida, ahora me parece que es al informe del Consejo General del Poder Judicial, pero yo no la conozco todavía, pero en fin, por las noticias de prensa y por lo que se han comentado por parte del Ministerio de Justicia, parece que sí, que además de los problemas de medidas post cumplimiento de la pena de terroristas, se hace especial hincapié en la represión de estos delitos, incluyendo la de un registro especial de pederastas que esté al alcance de la policía, que esté al alcance de todos los tribunales y que incluso en situaciones de detención preventiva se sepa que esa persona tiene ya unos antecedentes penales en ese sentido y que debe de ser tratada desde ese instante de una manera distinta como si no lo estuviera.
Este tema, esta materia realmente produce una gran alarma social. Hemos tenido casos recientes y lamentablemente seguiremos teniendo. Entonces, según le estoy escuchando, me parece como que de una difícil solución o poder extirpar este mal en la sociedad, ¿no?
Hombre, todo lo que afecta a la criminalidad oculta es difícil de extirpar, Por eso yo creo que es muy importante concienciar a todos los ciudadanos, concienciar a todas las personas de que ese riesgo existe en su propia casa. No voy a decir ahora que todas las mujeres deban de empezar a desconfiar de su marido o que todos los maridos empiecen a desconfiar de sus mujeres, aunque es una situación, como veíamos antes, más excepcional, o que haya que desconfiar de los abuelos o que haya que desconfiar de los tíos, pero sí es importante tener una vigilancia en este sentido y, sobre todo, educar a los niños desde muy pequeños para protegerlos de este riesgo y decirles de la mejor manera posible, y en este sentido hay que contar con los psicólogos evolutivos, con los psicólogos de la infancia, explicarles que hay gente mala que les pueden llevar a este tipo de caminos y que si eso es así, inmediatamente lo digan o salgan corriendo o se protejan de alguna manera, ¿no? Pero creo que la educación incluso de los niños tiene que contar con este riesgo.
Usted ha dicho mala, no sé si es mala o enferma para algunos. De todas maneras, el problema no solamente es la educación de los niños, es también de los mayores. Realmente es un problema que está ahí, que la sociedad es muy sensible porque ataca justo a los más inocentes, a los niños y también a los incapacitados, que decía usted. Y bueno, podemos tratar en otra ocasión y ojalá sea para decir que ese problema va a mejor, aunque lamentablemente creo que no será así, pero al menos que la justicia o las leyes se encaminen hacia dirección, ¿no?
Sí, pero repito, es que el derecho penal no lo hace todo, ni mucho menos. Entonces, igual que en violencia doméstica, a base de derecho penal no se pueden solucionar ese tipo de problemas. Hay una cuestión más de fondo, de tipo educativo, tanto por parte de los adultos, porque puedan tener esta desviación para que la corrijan lo antes posible, cuanto por parte de los niños, que tienen que ser conscientes de este riesgo, desde que tienen, no digo uso de razón, sino antes incluso de que tengan uso de razón, y los padres les deben de concienciar, no digo ya que les metan miedo con el pederasta en vez de con el coco, ¿no? Pero que sepan que hay un coco de verdad que puede ser una persona, yo decía antes mala, como si estuviera hablando a un niño, ¿eh? Pero claro, al niño, claro, enfermo, pues quizá lo entienda mal. Puede ser más simple decirle, ahí puede haber personas malas que te quieran hacer daño y que quieran hacer contigo cochinadas o como se tenga que llamar, ¿eh? Yo ya no tengo hijos mayores y no necesito educación en ese sentido, ¿eh? Cuando tenga nietos posiblemente me reinserte y me rehabilite.
Y se preocupará.
Como abuelo educador.
Más aún, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, profesor Rodríguez Ramos, aquí tenemos que dejar esta conversación sobre un tema tan sensible, como decía, y tan preocupante para la sociedad en general, como son los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores.
Muy bien, muchas gracias.